En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos dedicando este día a algunos aspectos más característicos de la vida religiosa femenina en cuanto tal. Hemos hablado de virginidad consagrada como la definición quizás más apropiada de consagración femenina. Las demás definiciones realmente se quedan cortas cuando se trata de hablar de lo específico de una religiosa. Decir que uno está trabajando por el reino de Dios, hombre, eso le toca a todo el mundo. Y eso lo hace mucha gente y de muchos modos en todos los estados de vida. Parece que se puede identificar mejor lo propio de la consagración religiosa cuando hablamos de una consagración del corazón. Y ese es el valor central que tiene la castidad así entendida. En una segunda reflexión, hemos hablado sobre lo que significa ser hermanas. Y básicamente lo que hemos querido destacar es que hay como dos enfoques. Uno, que es el que he llamado el de la Revolución Francesa, mira al hermano como aquel que comparte mi entusiasmo y mi trabajo por un proyecto. Esa definición es coloquial. Es una definición informal, pero es también una trampa, porque en cuanto se pierde el entusiasmo por el proyecto, en cuanto yo me siento en crisis, me siento menos hermano. Y precisamente cuando tengo crisis es cuando más hermano necesito sentirme, o más hermana. También hemos comentado sobre las deficiencias del término sororidad. La sororidad deja la idea de que esta es una mujer a la que le gusta vivir con otras mujeres, y eso no tiene que ver con la consagración. El propósito de la consagración es Cristo. Hay, por supuesto, una gran conveniencia, una gran bondad en compartir esa consagración con personas del propio género, si esas personas tienen su afectividad y su orientación sexual definida como Dios ha querido para el hombre y para la mujer. Porque entonces eso crea unos espacios libres de ruido. La comunidad libre de ruido es la comunidad que puede escuchar mejor el querer de Dios. Entonces hemos hablado de virginidad consagrada y hemos hablado de fraternidad en la comunidad de hermanas. Vamos a dar un paso más. Esa comunidad de hermanas tiene una directora, o una priora, dicen en otras comunidades, o una superiora, dicen o decían en otras partes. En una comunidad que yo conozco, tratan a toda costa de evitar el término superiora para que no parezca que las otras son inferioras. Pero entonces les ponen nombres chistosos a las superioras. Por ejemplo, la superiora ya no se llama superiora, sino se llama la animadora. Yo la animadora entiendo que es una persona que dice, muchos hijos tiene el padre Abraham, y está animando continuamente. Servidora, pero servidoras son todas, todas tienen que servir. Realmente las palabras que retratan las cosas no hay que tenerles miedo. Se llama superiora, se llama directora, se llama priora. Esos son nombres que retratan realmente el oficio. Decir que es una animadora, que es una servidora, que es... No, no le tengamos miedo a las palabras. Más bien que piense la que se llama superiora, que debe ser superior su caridad. Eso es lo que debe pensar. Y la directora piense si está bien dirigida, ella. Y la priora piense si es la primera en amar y en servir. Obsérvese que en el Evangelio Cristo no dijo que era malo querer ser el primero. Él no dijo eso. Él lo que dijo es: el que quiera ser el primero, que sirva, que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces no tengamos miedo a las palabras. Lo que vamos a comentar entonces en este rato es sobre eso de ser superiora o directora o priora o el nombre que se le dé en distintas comunidades, dejando muy en claro que la animadora no es exactamente el término que describe mejor el oficio. Yo me imagino algunas de ustedes haciéndole animación a las hermanitas, y en algunos casos toca hacer reanimación. Una palabra que se utiliza mucho es la palabra madre. Vamos a examinar esta palabra porque, bien entendida, describe una realidad profundamente cercana, profundamente espiritual y además profundamente práctica. La primera vez que la palabra madre se utiliza en la Biblia es con respecto a esta mujer llamada Eva. Eva, se supone que en su mismo nombre quiere decir eso: madre de todos los vivientes. Pero si uno examina la raíz, puede significar madre de todos los vivientes o puede significar madre de toda la vida, de todo lo que tiene vida, de todas las dimensiones de la vida. Para serles franco, la expresión madre de todos los vivientes es un poco extraña porque uno se da cuenta que esos vivientes pues van llegando uno y después otro y después otro. Y ella no es directamente madre de todos. Es madre directamente de sus hijos, pero de ahí en adelante no es exactamente madre. Por eso me parece que esta intuición, que es tomada de la raíz hebrea, yo creo que es buena. El nombre Eva parece aludir a madre de todas las dimensiones de la vida. Y yo creo que ahí hay algo muy bello. Porque cuando decimos madre de todas las dimensiones de la vida, realmente tocamos una realidad que la hemos conocido, por ejemplo, en nuestros propios hogares, seguramente. Una mamá se preocupa por todo. Hoy en las empresas se está empezando a utilizar una terminología que se llama de 360 grados. 360 grados de servicio al cliente. ¿Qué se quiere decir con esa expresión? Quiere decirse que un cliente tiene muy diversas necesidades. Por ejemplo, alguien necesita que le reparen un producto, que lo cambien, que le den alternativas, que le muestren otros planes, proyectos, servicios. Un servicio de 360 grados es una mentalidad que trata de explorar todo lo que el cliente pueda necesitar y responder a todo lo que el cliente pueda necesitar. Ejemplo: si compro un teléfono y ese teléfono me sale malo, yo espero que llamando a esa tienda o a esa empresa, alguien responda. Ya no estoy haciendo una operación de compra, sino una operación de cambio. Es una operación distinta, pero la idea es que la empresa responda por todo lo que el cliente pueda necesitar. Si necesita comprarlo, si necesita cambiarlo, si necesita venderlo, si necesita arrendarlo. Yo creo que un ejemplo interesante de este tipo de atención al cliente es una empresa gigantesca llamada Amazon, que vende libros, sobre todo. Amazon es una tienda virtual, es una tienda que existe en Internet. Pues ellos literalmente venden, arriendan, prestan, compran, cumplen todos los, o tratan de cumplir con todo lo que pueda ser necesario para un cliente. Mucho antes de que las empresas inventaran esa terminología de los 360 grados, las mamás son así. Las mamás prestan a los niños una atención de 360 grados. Es decir, tratan de cubrir todas las dimensiones de la vida. Todas. Entonces la mamá se preocupa no solamente por cómo se está alimentando el niño, sino si duerme bien, si habla bien, si tiene buenos amigos, si le está yendo bien en el colegio, cómo está su salud. Si es una mamá cristiana, se preocupará si el niño ora o no ora. Es decir, es madre de todo aquello que implica la vida. Ser madre, entonces, es tener una preocupación de 360 grados. Es mirar los distintos aspectos y dimensiones de la vida humana y tener un interés en todos ellos. Algunas de ustedes creo que ya me han oído la historia de San Francisco de Asís, cuando inició su comunidad, bastante libre de prejuicios por lo visto, Francisco de Asís decía que los frailes, para ser frailes, tenían primero que aprender a ser madres. Y en el primer grupito de frailes que tuvo, que eran como unos 6, el ejercicio era: ustedes 3 son madres de estos 3. Eso suena loco, confuso, pero tiene una lógica. Para Francisco, si tú no puedes interesarte por el bien de tu hermano en todas sus dimensiones, 360 grados, si tú no puedes interesarte por tu hermano en todas sus dimensiones, en realidad no amas a tu prójimo. El amor para Francisco tenía características claramente maternas. Interesarse, atender, buscar un camino para toda la realidad de otra persona. Esto suena muy hermoso, generoso. Ustedes, yo creo que ya casi van a llorar. Es poético. Pero esto también trae un problema. Y es que resulta que toda mujer tiene algo de Eva. Y por eso toda mujer tiene una cierta capacidad de organizar la vida. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo 2 mujeres adultas, inteligentes y formadas en la misma casa? Pasa que esta quiere organizar todas las dimensiones de la vida, incluyendo la decoración, la alimentación, la oración, todo. La otra quiere organizar todas las dimensiones de la vida. Entonces, fácilmente empieza a haber colisiones, porque resulta que la vida se puede organizar de muchas maneras. En el Minuto de Dios, epicentro de la renovación carismática durante mucho tiempo en Colombia, Varias veces han apostado por una experiencia que nunca ha salido bien, que yo sepa, llamadas las coinonías. Coinonías que quiere decir compartir la vida, o así lo han interpretado ellos. Coinonía es algo así como comunidad. Coiné quiere decir común. La coinonía es el lugar de la comunidad. Entonces fíjese lo que sucedía. Un hombre llamado, por ejemplo, Edgar, se convierte a Jesucristo, descubre el amor de Cristo, su vida es para Cristo. Amén. Se casa con otra mujer, también enamorada ella de Cristo, convencida de Cristo, vamos a llamarla María Alexandra. Muy bien. Pero así como esa pareja de Edgar y María Alexandra, hay otra pareja que es de José y Lucy. Y hay otra pareja que es Ricardo y Andrea. Y entonces se juntan cuatro o cinco de estas parejas en un edificio y organizan una coinonía. Pero ¿qué sucede? Que Lucy tiene ciertos criterios y estándares de limpieza, mientras que María Alexandra tiene otros. María Alexandra cree y considera que la zona donde se lava la ropa hay que lavarla todos los días. Lucy considera que eso es excesivo y es ridículo. Lucy considera que precisamente si es el lugar donde se lava la ropa y donde se enjuaga y donde se enjabona y donde sale todo el mugre y donde se limpia, pues ese lugar tal vez haya que lavarlo una vez a la semana. Tendríamos que convocar un congreso de científicos de varios continentes para saber si realmente es peligroso dejar de lavar el lavadero. Para investigar si hay que dejar de lavar el lavadero. O si se puede lavar, o cada cuánto hay que lavar el lavadero, sin que eso implique problemas. Pero lo cierto es que Lucy siente que la otra es sobreactuada, y la otra siente que Lucy es dejada. Entonces, ¿yo soy dejada o usted sobreactuada? Pero es que mire cómo huele ese lavadero. Pues le parece a usted. Es una historia muy sencilla. La convivencia entre mujeres se vuelve imposible porque eso vale para muchas otras cosas. Resulta que una de ellas es súper informal. Andrea es súper informal. Le gusta tener una sala con estos cojines gigantescos que llaman a veces puff. Están rellenos de bolitas de icopor. Y a ella le encanta el estilo informal. Mientras tanto, a otra, que puede ser Claudia, le parece que los niños no pueden crecer en tanta informalidad. Le parece que no todo debe ser juego. Le parece que una casa debe tener un comedor bien arreglado y una sala decente. Uno ve que cada una de ellas puede tener algo de razón. Uno ve que hay muchos universos posibles. Hoy los científicos hablan de los multiversos o de el multiverso para referirse a que quizás existen muchos universos al mismo tiempo. Yo no sé si eso sea verdad referido a las galaxias y las constelaciones, pero indudablemente es verdad tratándose de mujeres. Cada mujer lleva un universo posible. Y esto se nota cuando se habla con distintas amas de casa. Por ejemplo, Andrea, a la que le fascina esa informalidad, por otro lado y de otra manera, trata de inculcar cosas también muy firmes en los hijos, pero ella lo hace de otro modo, no con la decoración. Bueno, alguien se podrá preguntar si estas diferencias tienen que ver únicamente con el hecho de ser mujeres o si es sencillamente porque son distintos seres humanos. En parte es porque son distintos seres humanos, Pero sí hay algo que tiene que ver con el genio femenino, y es que el cuidado al detalle es mucho más intenso en la mujer. Estadísticamente hablando, la mujer se preocupa muchísimo más que el hombre por cosas como, por ejemplo, la mirada que me hizo. ¿Viste el tono que puso? El tono, la mirada, la cara, la manera, la gesticulación. A veces eso se trata, ese aspecto de la personalidad femenina, se trata como con desprecio, utilizando el adjetivo colombiano, no lo he oído en otras partes, cositera. La mujer es cositera, es decir, se queda en detalles, en cositas. Pero fíjate que ese aspecto, que puede ser criticado o ridiculizado, es precisamente el que hace que un hogar sea un hogar. Porque son los detalles los que hacen que tenga un estilo. ¿Por qué tiene que ser este color de muebles, con este color de cortinas, con este color de la pared? No está escrito en ningún libro, pero a mí me parece que eso rima bien, eso queda bien y crea un ambiente cálido, abierto, luminoso, acogedor. Esa atención al detalle es algo que existe incluso en la biología y la fisiología del cuerpo humano femenino. Literalmente las mujeres, ustedes mujeres, ven más colores que nosotros, eso está demostrado. Yo me he quedado asombrado, asombrado. Una vez fui a comprar un pantalón y me acompañaban una señora y la hija. Cuando me iba a medir el pantalón, no delante de ellas, porque hasta allá no llega tampoco, comenta la hija, que ya es una persona relativamente mayor, dice, ese pantalón no es gris, tiene un tono verde. Yo les puedo asegurar que yo no vi ningún tono verde cuando ella dijo eso. Pero cuando salimos a la pura claridad así, a ver, sí tenía su tono verde. La mujer detecta tonalidades de color, cambios de entonación, temblores de la voz, maneras de mirar, no solamente porque la biología de ustedes es así, sino porque desde niñas tienen un entrenamiento impresionante. Ustedes ven un recreo de niños y niñas al tiempo, y ustedes ven que los niños, los varoncitos, como robots, están corriendo detrás de algo. Las niñas, en cambio, hacen círculos y se miran entre ellas y se ríen juntas, y resulta que desde los 4 o 5 años de edad están haciendo cursos de psicología. Mirándose, caras. Y esto es vital para una mujer, porque resulta que esa es la información que ella luego va a necesitar para responder preguntas cruciales, como por ejemplo, ¿quién le gusta a quién? ¿Quién le cae mal a quién? ¿Quién es el nuevo amigo de quién? ¿Quién es el peor enemigo de quién? Esa información nadie la lleva escrita. La gente no anda con letreros aquí que dice, tengo un nuevo amigo. No. Pero eso se deduce ¿cómo? Aprendiendo a mirar, aprendiendo a oír. Si yo me encuentro con una amiga, vamos a suponer una mujer que se encuentra con una amiga a la que no veía hace tiempo, Y en los primeros 5 minutos, esa amiga cita 2 veces un nombre de hombre, ahí hay algo. Peligro. Ahí hay algo. Entonces viene la exploración. ¿Qué lugar ocupa ese señor que ya lo ha nombrado 2 veces en la vida de ella, de mi amiga? Lo que yo quiero destacar es que esta dimensión, este 360 grados de la percepción de la mujer, que cuando se deforma se vuelve cositerismo, esta percepción global puede servir para lo bueno o para lo malo. Puede servir para lo bueno. Varios pensadores han dicho, entre otros me parece que fue Thomas Jefferson, decía: si quieres que tus negocios prosperen, escúchale consejo a tu mujer. Porque las mujeres, precisamente por ese adiestramiento que empieza a tempranísima edad, suelen tener una gran capacidad para ver a los amigos del esposo, los socios del esposo, la gente que va a trabajar con el esposo. Y la mujer se da cuenta, ese socio no te conviene. Ay, pero tú ¿para qué dices eso? Tú a todo le ves problema. No, no te conviene, no. Porque la mujer percibe, puede ser de una gran ayuda. Típicamente la mujer enfermera o la mujer que presta un servicio de asistencia tiene una capacidad de anticiparse al dolor, al problema, al malestar, y tiene una capacidad de atender toda la vida, de mirar todo en el enfermo, descubrir dónde le puede estar tallando la ropa o de quién se puede estar acordando o qué soledad puede estar viviendo. Eso lo percibe con mayor agilidad la mujer en 360 grados. Es una bendición, pero también se puede volver un problema. Porque junte usted 4 mujeres, 5 mujeres, 18 mujeres en una casa. Entonces en 18 mujeres hay 25 opiniones. Y por eso es un problema. Complacer a la mujer es muy difícil. Muy difícil. Se ve típicamente en las compras. Si yo no hubiera ido con esas amigas que quisieron acompañarme a la compra o regalo del pantalón ese, yo entro, me miro, me queda bien, hasta luego, salió. La mujer no, la mujer mira a ver cómo queda este color, no color, si queda, sube, baja, no. Funciona, no funciona. Por eso, yo pienso que en el purgatorio, una de las penas es salir a hacer compras con mujeres. Eso es de no acabar. Vamos a comprar un lazo. No, este está muy sencillo, este está muy complicado, este está como viejo, este está como mordido, este ya lo dimos la otra vez, este... ¡Compre su bendito lazo, hombre! Entonces, ¿qué pasa? Que en una casa, imaginémonos que estamos con 18 Evas y cada una es madre de todos los vivientes. ¿Ah? Y cada una tiene 360 grados, entonces cada una opina de todo. Ese pesebre como tan simple, como tan sin gracia. Ese pesebre tan costoso que hicieron. Ese pesebre que lo ponen ahí en el piso como cualquier cosa. Ese pesebre que lo levantaron, que eso los niños nunca lo van a ver. Ese pesebre que de subirlo y bajarlo ya lo rompieron. Es difícil. Algunas veces, algunas comunidades han tratado de resolver este tema de la convivencia femenina por vía de lo que antes dijimos, de fraternidad. No funciona. ¿Por qué no funciona? Por una razón muy sencilla, que ya la dijimos. Porque los universos son muchos. No hay manera de decir si el lazo tenía que ser más delgadito y verde oscuro o más grueso y color café. No hay ninguna ley del universo que diga que tenía que ser el uno o el otro. Finalmente hay cosas que solo dependen de ese cuadro que cada mujer va pintando y donde expresa la riqueza de su mundo interior. Porque cada mujer, cada Eva, tiene su capacidad de pintar. Obviamente no me refiero al solo pincel y esto, sino pintar es cómo dibujas tú un mundo que consideras acogedor. Yo tengo, me parece, un especial interés en este tema porque Dios no me regaló hermanas. Nosotros fuimos cuatro varones. Entonces la desventaja mía con las mujeres es doble o triple. Pero al mismo tiempo, mi interés en observar y conocer ese otro modo de ser humano es grande. Por ejemplo, a mí me llama la atención cómo el hombre y la mujer reaccionan de dos modos muy distintos cuando llegan a una situación completamente nueva. Ejemplo. Un primo mío se mudó para los Estados Unidos de América. Iba trasladado por una compañía multinacional, la cual le daba dinero para los primeros muebles, la dirección de la casa y un coche, un carro, ya pago. O sea, llegan en buena condición. Llega este hombre con su cantidad de maletas, la esposa con su cantidad de maletas, no tienen hijos, todavía son jóvenes, meten todo eso en el carro, tienen que recorrer desde el aeropuerto, a donde llegaron a las 11:30 de la mañana, hasta esta casa, tienen que recorrer algo así como 2 horas y media, son pasadas las 2 de la tarde cuando llegan finalmente a la casa a la que van a entrar por primera vez. En ese momento, ¿qué sucede? El hombre inmediatamente piensa en que tiene hambre. Entonces, lo que él piensa es, dejemos aquí todo, vamos y comemos algo y luego arreglamos. La mujer, por lo menos en este caso, dice no, dejemos por lo menos arreglado algo para que cuando volvamos esté un poco más agradable. Son dos reacciones distintas, totalmente distintas. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de ese momento, ya en el solo bajar las maletas y empezar a poner las primeras cosas, ella empieza a dibujar algo, a dibujar lo que para ella significa un hogar. Este muñequito viene aquí, esta imagen viene acá, este mueble para acá, no, espere, mejor para aquí, mejor de para allá, no, devuélvalo para aquí, súbalo, bájelo. Hasta que al fin hace su dibujo. Y es una cosa que me llama mucho la atención. Yo pocas habitaciones he conocido de religiosas, por razones obvias, pero me he dado cuenta que las religiosas son tan mujeres como todas las mujeres. Entonces, el muñequito que le regaló la primita o el primito, entonces ahí queda el muñequito aquí. No es acá, es aquí, aquí, aquí es donde tiene que quedar el muñequito. La foto que me mandó mi papá, esa foto tiene que quedar en este ángulo. Y entonces la de mi mamá, ¿dónde? Pues aquí, que quede aquí la foto de mi papá y la foto de mi mamá. En las cosas más sencillas, cada una dibuja un mundo. Toda la vida, todas las dimensiones de la vida. Las habitaciones, en cambio, de los hombres dan motivo para llorar, en general. Y cuando están demasiado arregladas, cuidado. Cuidado. Entonces, ¿cómo se resuelve el tema de tener 20 Evas, 25 Evas? Las mujeres han aprendido que es una combinación de dos cosas, de simplificación y de maternidad. Por eso no es lo mismo dejar de usar el hábito en una congregación femenina que dejar de usar el hábito en una congregación masculina. A pesar de que todos reconocemos las bondades del hábito, incluso así uno se esté sancochando, vivo. Pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la uniformidad en la comunidad femenina resuelve un problema importantísimo. Cuando es uniforme el vestido, ya el vestido no es tema. Ya el vestido ya no es un ruido. En cambio, para nosotros los hombres, con un vestido uniforme o sin un vestido uniforme, eso hace muy poco ruido en general. No estoy justificando la excesiva secularización en la que quizás podemos caer comunidades masculinas, ni estoy justificando la pereza o comodidad o dejadez. Simplemente estoy detectando cómo resulta mucho más práctico para la mujer la uniformidad. Ese es un recurso útil. Uniformidad en los horarios, uniformidad en el vestido, uniformidad en la distribución de los oficios. La uniformidad evita la tensión. La uniformidad resuelve de manera automática. Sí, yo sé que muchos van a decir, unidad no es uniformidad, la variedad, todas esas cosas. Sí, perfecto, ok, muy bien. Ahora seamos prácticos. Ponga usted a un grupo de Evas a que cada una empiece a vivir a su manera y usted verá que se va una cantidad de recurso interno en discusión, en tensión. Y eso complica la vida. Esto no es solo porque sean religiosas. Mire esto. Hace poco leía en un artículo de Psicología Popular qué sucede cuando un grupo de hombres, solo hombres, salen a comer, o cuando un grupo de mujeres, solas mujeres, salen a comer. Es muy interesante lo que sucede. Muy interesante. Bueno, los hombres hacen, cada uno pide lo que sea, llega el momento de pagar. Vamos a detenernos en esa escena, el momento de pagar. En el momento de pagar, los hombres prácticamente nunca, dividen la cuenta entre iguales. Nunca. El uno paga más, mire, yo pago esta, tú pagas la próxima, yo llevo tres veces pagando, no importa, o entre dos pagan. Pero lo que es absolutamente inusual en cinco varones que sean amigos y que salgan a comer, es que digan, espere, sumemos todo, dividamos entre cinco. Eso no lo hacen los hombres. Las mujeres sí. De inmediato, terminada la cena, que la han disfrutado, la han comido, la han reído, la han paladeado. Y de inmediato, sumemos todo, salen las calculadoras. Y eso ya lo saben los meseros. Sí, es que es así. Los meseros ya saben eso. Mire, es una cosa interesante. Esto no es invento. Yo salía a cenar con algunos miembros de mi familia y otros amigos. En la última misión esta, cuando estaba terminando allá en la Florida, salimos a cenar. Éramos 6 personas, 3 hombres y 3 mujeres. La regla que tienen los meseros es, si la mitad o más son mujeres, siempre hay que preguntar cómo van a pagar. Cuando son hombres, eso no sucede. Y es que las mujeres desconfían la una de la otra. Esta se está aprovechando, esta me va a robar. No, son buenas amigas. No desconfían. Pero entonces, ¿por qué quieren estar seguras de que todas pagan lo mismo? Para que eso no genere ninguna tensión. Porque como además socializan con más frecuencia, entonces la mejor manera de mantener la relación sin tensiones es siempre hemos pagado lo mismo todas. Y se acabó. Ya si son mujeres y hombres, ya la situación es compleja. Porque puede darse el caso de que se entienda que él va a pagar o que lo que sea. Fíjate eso tan interesante. Entonces, uno de los recursos, yo no estoy hablando aquí de grandes motivaciones espirituales porque San Pablo lo dijo y San Agustín lo subrayó. Estoy hablando de psicología femenina, que parte del cerebro y de la organización de la mente en la mujer. Y fíjate la conclusión a la que hemos llegado. La mujer se siente más cómoda cuando hay una distribución uniforme de las responsabilidades, de los deberes, de los gastos. ¿Por qué? Porque eso evita tensión. Y porque es muy aburrido estar uno pensando, oye, ¿y por qué será que ella se exime? ¿Y por qué será que ella sí, yo no? ¿Y por qué ella siempre sí? ¿Y por qué cuando ella está, ella no? Y ella sí, y ella en cambio también, y ella sí, pero esta no. Para evitar eso, lo más sencillo es la uniformidad. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo les invito oficialmente, si son religiosas y viven juntas, como es el caso, cultiven entre ustedes de buena gana la estabilidad y la uniformidad. Son valores. Lo que sucede, eso ya lo sabíamos, lo que sucede es que ahora estamos entendiendo mejor la base psicológica y la base emocional que esto tiene. Es emocionalmente más sencilla la uniformidad. Aún en las cosas más sencillas se nota esto. Si en un grupo de mujeres, como por ejemplo estamos aquí, ustedes y yo, estamos aquí, supongamos que yo digo algo que le parece gracioso a una sola, y ella se ríe, pero se da cuenta que nadie más se ha reído. Bueno, si eso le sucede por segunda vez, ella ya no se volverá a reír en la reunión. Es decir, si por segunda vez ella descubre que es la única que se está riendo, ya no ríe. Es impresionante. Es impresionante cuando uno tiene ocasión de predicar retiros a sacerdotes, a monjes, a frailes, a novicias, a religiosas o a hombres y mujeres juntos. Uno ve las distintas reacciones. Cuando el grupo es de solo mujeres, ninguna mujer se arriesga a reírse ella sola más de una vez, si acaso dos. Y eso no es algo planeado. Es la manera como se forma la psicología femenina desde la infancia. Por supuesto, esto tampoco es un reproche, ni más faltaba. Los hombres obran de otra manera. Si a un hombre un chiste le parece simpático y nadie se rió, pues se lo perdieron ellos, pero yo me lo gocé. Y no le importa lo que otro pueda estar mirando, pensando, sintiendo. Y si yo fui el único que me reí durante toda la charla, problema de ellos. Yo, por lo menos, me la gocé. La mujer no. La mujer todo el tiempo está con los 360 grados. Es decir, está mirando lo que le interesa y está mirando cómo reaccionaron las de aquí, cómo reaccionaron las de acá, a ver cómo está el ambiente, a ver cómo está funcionando esto. Es impresionante. Ustedes, a mí como observador externo, ustedes a mí me impresionan, porque ustedes no hacen eso voluntariamente, no lo hacen. Y uno puede darse cuenta de cuánta conexión tiene un grupo por cosas tan sencillas como esa, por la manera como ríe, por la manera como ora, por la manera como cambia su rostro. Los grupos más cohesionados, grupos de mujeres, rápidamente repiten unos gestos, pero eso es sin pensar. Eso es algo que está ahí. Las personas, en cambio, que sienten poca conexión, miran menos y hacen menos el gesto común. Uno de los aspectos, entonces, una de las consecuencias de esto, ¿cuál es? Una de las consecuencias es, hay que saber encontrar el valor positivo de la uniformidad. Sí, yo admito, la uniformidad puede llegar a anular, claro, porque si hay un día en el que la pasión de Cristo me conmueve hasta el llanto, pero nadie más llora, me voy a sentir muy mal. No solo porque Cristo padeció, sino porque por lo visto nadie más aquí entiende el dolor de Cristo. Pero aunque la uniformidad pueda llegar a anular, la uniformidad bien entendida y bien aplicada se convierte en un sistema autorregulado de convivencia que facilita extraordinariamente la vida, extraordinariamente. Un sistema que ayuda a que lo cotidiano, lo normal, lo de todos los días, dé su fruto. Y por eso, realmente, la vida comunitaria requiere presencia, ritmo, reglamento, horario, y no va a funcionar de otra manera. Claro, si estamos hablando de otra forma de vida, se puede obrar de otro modo. Pero mientras hablemos de mujeres que conviven en un espacio y en un tiempo, la uniformidad será un valor. Yo no me acuerdo haber dicho nunca, ni con tanta claridad ni con tanta fuerza, esto que estoy afirmando. Pero créanme que es el fruto de años de estudio y de observación. No solo de observación, también de estudio. Así que ustedes, en su vida comunitaria, cultiven de la mejor manera aquello que facilite que al mismo tiempo y de la misma forma todas vivan lo mismo. Eso es propio de la vida consagrada femenina. También de nosotros los hombres, con sus matices, pero esos matices no vienen ahora al cabo, no vienen ahora al caso en este retiro en particular. Dijimos que esa era una parte. ¿La otra parte cuál es? La madre. Resulta que la madre o la directora, porque no es únicamente refiriéndonos a la general a veces vive muy lejos. Decía el párroco de la parroquia de mis papás, donde yo crecí, que a él le gustaba ser diocesano para que el superior quedara lejos. La general, la madre general queda lejos muchas veces. Pero yo creo que guardadas las debidas proporciones, las provinciales y las directoras de cada casa necesitan cultivar esto. Es decir, una gran capacidad para mirar el conjunto de factores, dimensiones, elementos de la vida de cada hermana. Y esta es como la otra cara de la moneda. La sola uniformidad como puro reglamento se vuelve una norma fría, estéril, muerta, letra muerta. Pero el reglamento, entendido, amado, interpretado y vivido por todas, y la presencia de una hermana, llámese directora, llámese priora, provincial, madre, la presencia de una hermana que asume ese interés por el conjunto de las dimensiones de las hermanas, hace el balance preciso. Fíjate que el reglamento, la uniformidad, nos hacen ganar por un lado porque quitan fricción, pero nos hacen perder por otro lado porque vuelven anónima la convivencia, un poco despersonalizada. Ese elemento se compensa con la presencia de una verdadera madre. La madre, al reconocer lo típico, lo idiosincrático, lo característico de cada una en su situación específica, sirve de compensación para el elemento de despersonalización que puede tener el solo reglamento. Es decir, y esto repito, no es porque estemos en el siglo XXI, ni es porque seamos dominicos o dominicas, no. Esto brota de la naturaleza humana misma. Es que resulta que Dios hizo a la mujer así, porque para ser madre, para ser mamá literalmente, para parir y criar, se necesita eso. Una mujer tiene que tener, en su equipo fundamental de percepción, tiene que tener la capacidad de ver todos los aspectos de la vida del bebé. Las mamás son así, así las hizo Dios. Así hizo Dios a la mujer. Entonces, los dos elementos claves, ¿cuáles son? Verdadera observancia, un reglamento que sea lo suficientemente uniforme, pero unido a una preocupación sincera por cada una en su circunstancia. Esa es la fórmula. Y si ustedes recuerdan, personas que hayan sido sus superioras, directoras, prioras provinciales o generales, y que hayan sido un valor en su vida, les puedo asegurar que esas personas tenían estas dos características: defender el reglamento y al mismo tiempo preocuparse por lo específico de cada hermana. Una cosa que yo observé en la manera de dirigirse la madre Sara a las distintas comunidades es esa. Miren ustedes la correspondencia de ella y cómo ella se preocupa al mismo tiempo porque todo se siga puntualmente, pero luego se preocupa por cada hermana en su circunstancia, en su historia, en sus preocupaciones. Esa es la fórmula que funciona. Si a usted la eligieron, vamos a suponer en buena hora, como provincial, si a usted la nombraron en buena hora como directora, ya sabe cuál es la fórmula. La fórmula es, haga valer de una manera firme y clara, pero no dictatorial, el reglamento, las costumbres, la regla, hágala valer. Porque eso garantiza una convivencia sin fricciones. Haga valer el reglamento en todos sus detalles. Hágalo valer. Pero, así como usted insiste en eso, luego tiene que preocuparse por cada aspecto de cada hermana. Mucho reglamento sin esta preocupación por cada una no sirve. Porque las hermanas se sienten usadas. No sirve. Si usted es madre superiora, si usted es priora, si usted es directora o como todos los nombres que ya he dicho varias veces, y usted solo se preocupa por el reglamento, pero no se preocupa por lo propio de cada una, las hermanas se sienten usadas. Si usted se preocupa por cada una y usted es bondadosa con cada una, pero no se preocupa por el reglamento, usted empezará a ver que empiezan a darse una serie de tensiones internas, una serie de discusiones, y usted notará que de inmediato cada hermana se le vuelve una excepción y cada una quiere un trato único y preferencial y cada una empieza a querer privilegios y llega un momento en el que usted las mangas no le dan más y en ese momento usted se revienta y se acabó la autoridad. No sirve ser una mamá tan supremamente tierna que todo lo disculpe y lo deje pasar, eso no sirve. No sirve ser un policía que únicamente cuida el reglamento sin tener ternura para con las hermanas, no sirve. La única combinación que funciona, y eso brota, ojalá me lo crean, eso brota de la biología y la psicología de ustedes, lo único que funciona es el respeto amoroso a las tradiciones, la regla, el reglamento, las costumbres. Respeto y seguimiento fiel, tan fiel como sea posible a esas costumbres, pero unido a una actitud maternal, una actitud de interés por cada una en su circunstancia. Cuando se logran esas dos cosas, camina la vida religiosa. Ahí le conté el secreto. Ahí camina la vida religiosa femenina. Una de las maravillas que lograron en esa historia de éxito que se llaman las hermanas dominicas de la presentación en la primera mitad del siglo XX, después han sucedido muchas cosas y han tenido aciertos y desaciertos. Yo las quiero mucho, pero pues no soy ciego. No soy ciego. Pero me estoy refiriendo a principios del siglo XX. ¿Cuál fue el gran acierto de esas francesas? Que ellas tenían muy claro cómo educar en costumbres precisas y en una regla exacta y en una uniformidad suficiente. Yo sé que hay otros sacerdotes que les dirán otras teorías, pero yo también sé por qué les digo lo que les digo. Entonces, estas francesas, cuando se trataba de regla, eran expertas en formar dentro de una profunda y continua y saludable y despejada uniformidad. Despejada quiere decir balanceada. Pero, además, tenían una gran psicología y una gran capacidad para el diálogo personal. Cuando una mujer consagrada siente que hay claridad en las costumbres, los horarios, los reglamentos, que las cosas están organizadas y están bien organizadas, y además siente que tiene un espacio para comentar sus propias inquietudes y se siente atendida y entendida, esa religiosa seguramente camina bien en su consagración. Si falta claridad en esas costumbres y reglamentos, si en eso no hay claridad, empieza a resurgir la marea de los gustos de todas las distintas Evas. Si hay mucho reglamento, pero no hay trato personalizado, tampoco funciona. Este aspecto es hermoso, es hermoso. Y yo quisiera terminar haciendo esa mención. Esto es hermoso. Es decir, ese balance entre el trazo firme y el color preciso. Eso es lo que uno admira en un buen cuadro. El trazo exacto y el color preciso. Que eso te sirva de metáfora. El trazo exacto es costumbres bien claras, una regla que se sigue y se sigue con alegría, con entusiasmo, con constancia. Ese es el trazo exacto. Pero luego, el color preciso, el matiz preciso. Así que te invito a que con esa belleza sobrenatural, que es belleza del espíritu, con esa belleza, seas bella. Seas bella. Te invito a que llenes de esta belleza espiritual tu vida, porque vas a descubrir, especialmente si eres superiora, directora, provincial, general, vas a descubrir que en tus manos la vida florece. Y eso es muy hermoso. Realmente no hay nada más bello para una provincial, para una general, para una hermana directora, que ver que la comunidad se va consolidando, embelleciendo y dando su fruto. Eso es posible, pero el camino requiere que se establezcan estos dos polos que ya hemos mencionado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.